Ahora, en la máquina de pensar, se abren no uno, ni dos, ni tres, un millón de umbrales. Un portal hacia el terror, la fantasía y la ciencia ficción, de la mano del insomne Ricardo Ruiz.
Un millón de umbrales, un millón de buenas noches a Ricardo Ruiz. ¿Cómo andás?
¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, acá soportando un invierno bastante duro en Mar del Plata.
Bueno, hoy también acá en Buenos Aires, acá en Montevideo hace mucho frío. Allá en Mar del Plata también, me imagino, con el mar.
Mucha lluvia, mucho temporal, pero bueno, ahora parece que está amainando la cosa.
Pero es ideal para hablar de los orígenes del terror, este temporal, viste, lluvia.
Es lo ideal, es la noche lluviosa y faltaría que se corte la luz nomás y hablamos tranquilos. Sí, la idea era dedicar algunas columnas, no sé cuántas van a ser, porque siempre viste que las charlas nos quedan cortas. Uh-huh. Es tratar un poco los orígenes de la literatura de terror y más que nada lo que la literatura de terror genera en el lector.
Ajá, y bueno, ¿y podemos empezar ya mismo?
Podemos empezar, mira, me gustaría empezar con algo moderno, que es una frase que ha dicho el escritor británico Clive Barker cuando presentó una serie de libros de antología suyos que son muy famosos. Barker dijo puntualmente: todos somos libros de sangre, donde quiera que nos abran estamos rojos. Esto es una posible metáfora, podría ser una posible metáfora de la psiquis humana. Sí. Cada uno de nosotros de alguna u otra manera, en mayor o menor grado, posee muchos temores. Sí. Alguno puede ser al dolor, al hambre, a las alturas. Y es por eso que, si bien todavía no hablamos de la ficción de horror, pero es precisamente por eso donde la ficción de horror funciona.
Estamos llenos de miedos y de terrores que no somos conscientes, y muchas veces esos miedos o terrores vienen incluso de nosotros mismos, sino que son de alguna forma heredados.
Y claro, por eso es un poco la analogía que hace Barker con que cada página es una página de sangre en nuestro interior, ¿no?
Bueno, pero entonces ahí las buenas obras de terror son aquellas que nos descubren que en realidad nosotros teníamos miedo a eso y que era así.
Exacto, y a eso hay que sumarle que la literatura, una posible definición de la literatura es que es el arte de plasmar por escrito y de manera estética diversos aspectos de la experiencia humana. Uh-huh. Entre esas dos cosas, con lo que vimos de estos libros de sangre que tenemos y la literatura, ahí es donde hace su irrupción este género, que lo podemos llamar terror o lo podemos llamar horror. Yo siempre me quedo con una pequeña diferenciación, que el terror es aquel donde te dice que detrás de la puerta hay algo monstruoso, ¿no? Y el horror ya cuando te lo muestran, como una sutileza en la definición. Pero bueno, son definiciones que cada uno la podrá definir como quiera, ¿no?
Bueno, yo por ejemplo pienso en el final de Apocalipsis Now, cuando el coronel Cruz, que es Marlon Brando, dice el horror,
claro.
Y no sabe a qué, hemos visto cosas terribles, pero él se refiere a otra cosa peor, que no sabemos cuál.
Exacto, sí. Bueno, a ver, lo que hace el escritor de este género es elegir, de forma a veces casual, a veces consciente, uno de estos varios miedos innombrables que cada libro de sangre de nuestra mente puede contener. La literatura de horror se ocupa de cualquier cosa que sea remotamente capaz de perturbarnos, de aterrarnos, y por muy valiente que sea el lector, tarde o temprano habrá una obra que podrá dar con su miedo particular.
Sí.
Y si bien nuestros miedos son muchos, son solo el reflejo del miedo primero y último, Pablo, que es el miedo a la muerte.
Claro.
Es cierto que el horror se ocupa de con sucesos, generalmente, y conceptos sobrenaturales, irreales y fabulosos. Pero bueno, eso no quiere decir que sea solamente una evasión de la realidad, que sea una cosa pasatista.
Uh-huh.
¿Sí? Tenemos muchas obras de lo sobrenatural clásicas, como por ejemplo, no sé, Macbeth, o Don Juan Tenorio, sí, o La Metamorfosis, y no son obras de evasión.
No.
Y hay cientos de otras,
bueno,
¿no?
Frankenstein tampoco diría que es una obra de
evasión. Exacto. No, claro. Yo todavía no estaba entrando en el género, ¿no? Estaba hablando de lo que puede ser la literatura más clásica fuera del género.
A mí me pasó ayer una experiencia como espectador viendo una película que no tiene nada que ver, de Anna Katz, que se llama La Mujer del Parque, que en un momento preví que iba a pasar algo terrible, porque viste que hay una leyenda de aquellos que se duermen y con un bebé al lado lo asfixian, ¿no? Y entonces
terrible.
Vi eso terrible y dije, no, y en realidad era mi miedo, o sea, no ocurrió.
Claro. Entonces, con esto que hablábamos de lo sobrenatural y eso, ahí hace falta dos cosas. Una imaginación lo bastante fuerte, tanto por parte del autor como del lector, ¿sí?
Sí.
Y el autor tiene que tener la habilidad para hacer creíble esa ficción fantástica. Lo cual en la literatura es un poco más difícil que, por ejemplo, en el cine, porque el cine, la imagen irrumpe de manera más fácil, ¿no?
Sí.
Y en cambio la descripción de algo terrorífico puede llevar más tiempo en la página de un libro.
Sí, sí, sí. Pero de todas formas me parece que el terror, a ver si estamos de acuerdo, en un libro, sobre todo es el ambiente, es una cuestión mental, espesa.
Exacto.
Y no tanto esa cuestión gore, porque a veces, digamos, el estereotipo es el terror es el gore, que es eso de baldes de sangre.
No, mira, de hecho hay siempre una dificultad que es definir qué define el horror como género.
Uh-huh.
Y en realidad es el horror mismo. Las obras que nos producen a nosotros angustia, perturbación,
perfecto,
miedo, son de terror. Para cada uno. A mí, por ejemplo, El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad es una obra de terror,
claro,
porque me produjo una angustia terrible,
uh-huh, sí,
una
sí,
angustia
sí, sí,
y un terror terrible,
sí,
con lo
sí,
cual
sí.
Siempre la barrera de que es terror y no queda mucho del lado del lector, ¿no?
Perfecto, perfecto. No, no, porque yo estaba hablando de esa estereotipación, digamos, de...
Exacto,
la
no, no. Que la comparto totalmente.
Uh-huh.
No es que porque haya más sangre o más muerte sea más terrorífico.
O vísceras, que haya vísceras.
O vísceras,
terror,
exacto.
¿No? Sí, 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 sí.
Exacto.
Sí, sí, bueno,
sí,
puede
ahí...
haber, por ejemplo, el bebé de Rosemary, prácticamente no se ve nada.
No,
y es terrible, es tremendo.
Es terrible.
Es brutal.
Es terrible. Bueno, vayamos un poco a los orígenes de esto, del horror como género. Si bien hablamos de algunas obras clásicas, autores clásicos que anduvieron ahí haciendo algún recorrido por el terror, la primera obra de terror, coincide la gran mayoría de los expertos en esto,
sí,
es El castillo de Otranto, una obra de Horace Walpole de 1764, un inglés, y es la que va a definir el género posterior, sobre todo el gótico, que el gótico es el comienzo del terror prácticamente en la literatura. Todos coinciden que no es una buena obra, que Walpole no se conoce prácticamente ningún otro libro editado, no fue un escritor muy bueno, pero es el que sentó todas las bases, todo el gótico estaba ahí, el castillo, la catacumba, el fantasma, etcétera. Él fue el que define un poco y todos siempre lo nombran como el referente máximo, ¿sí?
Uh-huh.
Esto más o menos va a seguir hasta mitad del siglo XIX, donde hace una erupción Edgar Allan Poe, que ya el gótico estaba en decadencia, pero Poe logra extraer los últimos atisbos que quedaba del gótico y darle forma en el cuento, ¿no? Es casi el padre del cuento moderno, ¿sí?
Sin duda, sin duda, Poe.
Sin duda.
Sí, 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 es Y una cosa que dice Borges de Poe, que lo leí hace muy poco, que es extraordinaria, es que Poe no tiene ninguna página extraordinaria, sino que toda su obra es extraordinaria, el efecto que genera.
Totalmente, sí, sí, es un gran fan de Edgar Allan Poe. Poe ha influido mucho en la literatura japonesa, también hay un autor que algún día tendremos que hablar, que es prácticamente un clon de Edgar Allan Poe en lo que hace, que es excelente, ¿no? Pero la influencia ha sido mundial.
¿Y quién es ese japonés?
Edogawa Rampo.
Ah, no, no, no.
Que si lees las palabras, creo que se dice acrónimo cuando cambias las sílabas, es Edgar Allan Poe. Sí, 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 investigalo porque es muy interesante. Pero bueno, de eso hay gente que sabe más que yo. Yo no lo sigo tanto, pero es interesante.
En Edgar Allan Poe está el horror, ¿no? El amontillado, digo, pero hay un montón de obras de Edgar Allan Poe donde está
claro.
El horror. También crea Edgar Allan Poe, es el único que crea el género policial también.
Crea el género policial también, y eso que murió muy joven, ¿no?
Uh-huh. Sí,
lo increíble. Que podía haber logrado.
Increíble, increíble. Sí.
Después de Poe, uno de los que empieza a cambiar también este género, que lo empieza a llevar en otra dirección, es Arthur Machen. Porque Arthur Machen hizo algo muy interesante, desechó las noches de tormenta y demostró que el día más soleado podía ser un escenario para lo macabro. Todas las obras de Machen realmente son muy luminosas. Es un autor que junto con otros, que si bien no eran de un grupo, eran como un colectivo en paralelo, ¿no? Tenemos a Robert Chambers, William Hodgson, que se dedicaba a las historias marinas, Algernon Blackwood, todos antecesores de Lovecraft, y que abandonaron los castillos y cementerios, que ya servirían solo para el cine.
Uh-huh.
Ellos los reemplazaron por bosques, praderas, pueblos apacibles en apariencia, ¿no?
¿Y cuál le hizo Machen? No lo conozco. ¿Cómo se llama este? No, la verdad que no lo tengo.
Arthur Machen.
Arthur Machen.
Arthur Machen, sí, tiene El gran Dios Pan y algunas otras novelas muy, muy interesantes.
Uh-huh. Arthur Machen. Uh-huh.
No es tan conocido en el género, pero ha sentado las bases de esto que cuento al sacar el terror del castillo gótico y llevarlo a una pradera, llevarlo a...
Sí, 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 digo, a descubrir que en realidad el terror está dentro de la mente de cada uno.
En otro lado, claro.
Exacto, exacto, sí, sí.
¿Por qué? Porque lo que comprendió este grupo de autores, que ya usar mitos, supersticiones y leyendas conocidas reducía el impacto de los relatos. Eso servía muy al principio, que solamente los primeros escritores de terror, los originarios, digamos, antes de lo que hablé de Horace Walpole, lo único que hacían era reproducir leyendas que se contaban en los pueblos. Estos autores fueron los que empezaron con sus propias mitologías. ¿Sí? Ya no, no se hablaba del hombre lobo, de las ánimas en pena, los fantasmas. Ellos empezaron a crear sus propios mitos, conceptos, supervivencias de eras prehumanas, seres venidos de las estrellas o de otras dimensiones. Aparecían nombres exóticos de libros que nunca existieron, etcétera, que es un poco las bases de las que va a beber Howard Philip Lovecraft, que es un gran referente en el terror moderno y que sería el autor, junto con su círculo de amigos, de lo que serían los mitos de Chulu. Yo lo pronuncio Chulu, sé que es una palabra impronunciable.
Es imposible, impronunciable, sí. Bueno, Lovecraft lo que más o menos va a hacer después es que va a decir que lo terrorífico es lo innombrable. Esto nos cuesta nombrar, incluso por eso Chutlu, esto no sé cómo se dice.
Sí, lo innombrable, sí, hay todos los nombres de Lovecraft son. Sí. Esto como para dar un pantallazo invitando a los oyentes y amigos de La Máquina de Pensar a que vayan.
En algún momento hablaremos exclusivamente de Lovecraft, ¿no?
Vamos a tener que hablar. Ahora lo que la gente se pregunta, y esto como para allá más o menos ir redondeando y conversando cuál era el concepto de esta primera entrega, es, la gente se pregunta, ¿para qué leer horror? Si hay tantos horrores en la vida real. Mucha gente me ha dicho, ¿para qué lees horror si agarrás el diario o ves el noticiero? Bueno, para mí, es, por muy fantástico que parezca, los errores de ficción sirven para que proyectemos en ellos nuestros auténticos miedos y los exploremos directamente sin adornos, a pesar de que estemos en una historia fantástica. A mí siempre me gustó mucho una analogía de que el horror es como la caricatura. A veces una caricatura de un famoso, por ejemplo...
Dice más que una foto.
Dice más que un retrato.
Claro, dice más
y yo creo que una historia de terror donde algo se exagera sirve para explorar más su miedo que en una historia realista.
Claro.
Eso es un poco para mí algo que le pega muy bien a la literatura de terror. ¿Sí?
Cuando uno piensa en una buena caricatura, decís que
cuánta razón tiene, porque a veces esa caricatura que exagera un ojo, una vista, un gesto, está diciendo mucho de la persona retratada.
Sí, en una caricatura puede aparecer toda la personalidad que en una foto no aparece de repente, ¿no?
Claro. Y bueno, como habíamos dicho al principio, el escritor de horror tiene que poner mucho esfuerzo en crear una realidad literaria que sea sólida. Sólida como cualquier obra realista, uno tiene que ser creíble. Como cualquier literatura. Pero esto también se aplica a la ciencia ficción, a la fantasía, ¿no? Que uno sabe que no es real, pero lo está viviendo como algo real.
Esa es la magia de la literatura, o sea, generar en el teatro de la mente de uno un mundo donde uno lo vive como si fuera un sueño. Algunos dijeron que la literatura también es un sueño dirigido. El único problema que yo tengo con el terror, ¿sabes cuál es, Ricardo?
¿Sí?
Es que así como la literatura es un sueño dirigido, a mí me da la impresión que el terror es una pesadilla dirigida.
Claro, qué buena analogía. Sí,
y
sí,
que puede nutrir tus pesadillas, puede hacer que uno sueñe pesadillas.
Que sueñe pesadillas.
Y digo, ahí está el terror mío, miedo mío de es, no me gusta soñar pesadillas.
Pero igual ahí te atreves cada tanto a leer algo de terror o a ver algo de terror.
Claro, bueno, digo, algo que a veces...
Es más fuerte, ¿no?
Sí. Sobre todo el tema del cine, ¿no? El tema del cine,
claro.
El terror me produce... Salvo que lo que pasa en el cine terror es cuando pasan varias décadas, uno ya lo puede ver como algo que no tiene tanta fuerza, ¿viste? ¿No?
O sea, con todos tus reparos te atreves a cruzar ese umbral.
Sí, efectivamente, sí. Ahora estoy descubriendo que sí. Estoy viendo una serie, por ejemplo, que se llama Penny Dreadful.
Una serie inglesa.
Es inglesa, que lo que trata es de juntar en misma serie el Frankenstein,
claro,
el Drácula, todo.
Todos los arquetipos.
Dorian Gray, todos, pero dramáticamente, están todos intercursados.
No la he visto, pero me han hablado muy bien de esa serie.
Está extraordinariamente la escenografía y todo. Bueno, está, y es dramática, digamos, ¿no? No es una
un
pastiche, no hay una parodia. No, no, no,
no, sé, no claro. No, sí. Algo muy difícil de hacer.
Es muy difícil.
Todo eso y hacerlo
muy,
bien, ¿no?
Sí, muy difícil, es muy difícil. Vamos a ver si aguanta. Estoy viendo las 4 o 5 capítulos. Y también se basa en ese terror que decís vos también.
Claro, rescata lo gótico, le da un ambiente moderno.
No, están dentro de lo gótico. Están ahí.
Están dentro de lo gótico.
Sí, sí. Lo único que falta es Jack el Destripador, que todo el mundo habla de Jack el Destripador, pero no existe, digamos, ¿no? O sea, ya pasó.
Claro.
Pero después todo lo demás están, todo lo que hemos visto. En fin, Ricardo Ruiz, está muy bien esta primera columna para ver los orígenes del terror. Llegamos hasta Lovecraft.
seguiremos hablando del género.
Muy bien, te mando un abrazo desde acá de Montevideo a la lluviosa y tempestuosa Mar del Plata. Amigos, nosotros tampoco estamos tan bien acá. Y se terminó La Máquina de Pensar. Mañana vamos a seguir conversando. En este caso vamos a hablar de poesía, Todas las cosas que me dijo Dios por Walkie Talkie, que es un poemario, y vamos a hablar con Liliana Villanueva sobre Taller Literario. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy, pero muy bien.